6:30 de la tarde, territorio con permiso de Constantino Mediavilla, que ha venido muy, muy bien acompañado en esta tercera temporada de Madrid Directo. ¿Digo ya los nombres, Costan?
Sí, sí, preséntelos, por favor.
Sí, bueno, espero que recupere la voz en los próximos días, esa gran voz de Costan. Mientras tanto, les digo que está con nosotros Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal el verano? Ya bien. Se nos ha olvidado un poco, ¿no?
Hemos cargado las pilas, pero ya estamos aquí en la brecha.
En la brecha. Pues bienvenido, Luis Miguel. Está Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Don Enrique, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
El verano, ¿qué tal?
Estupendo.
¿Los vecinos?
Bueno, pues los vecinos a tope, porque tenemos muchas cosas ahora que abordar, así que hemos cargado pilas y... Ya por ello.
Pues a las 6:33, Costan, vamos a hablar de la actualidad del día.
De un montón de cosas. Le voy a pedir a Arancha que ponga el micrófono a tope, ya, para que se me oiga un poquito esta voz, que seguro que lo conseguimos.
Antes de que te metas en harina, sí. Me dicen que Begoña Alarcón nos tiene que contar cómo ha ido o cómo va y cómo se desarrolla esa reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el Rey. Adelante, Begoña.
Buenas tardes, Nieves. Bueno,
muy buenas.
Buenas tardes. Una audiencia que acaba de comenzar. A las 6:15 de la tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid entraba en el salón de audiencias de Zarzuela para ser recibida por su majestad el rey. Felipe VI la ha saludado diciéndola buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida, presidenta. Ha sido ese saludo el primero que Isabel Díaz Ayuso recibe del monarca como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues después de ese momento en el que hemos visto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, pues ligeramente nerviosa quizás, va vestida de crema, color crema beige, una vestimenta diferente a la que llevaba esta mañana cuando ha presidido el Consejo de Gobierno, como todos los martes, y el pelo pues ligeramente recogido, ¿no? Ese ha sido un poco, ese es el...
La fotografía.
Eso es. Uh-huh. Y después desde el salón de audiencias pues se han dirigido hacia el despacho del rey para mantener esa reunión que nos dicen fuentes de la Comunidad de Madrid pues creen que durará en torno a 50 minutos, una hora, y bueno, es un encuentro protocolario en el que bueno, Isabel Díaz Ayuso su pretensión es transmitir al monarca el proyecto de la Comunidad de Madrid, su proyecto, y así como expresarle pues la máxima lealtad a la corona, algo que es satisfactorio, ya dijo en su momento, para los españoles y en concreto para todos los madrileños. Digamos que esta cita se enmarca o se interpreta como una deferencia del monarca hacia los madrileños, una deferencia más que ha expresado en múltiples ocasiones, como por ejemplo a finales de julio ya recibió al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida, cuando tomó posesión ya como regidor. Esta visita de Díaz Ayuso aquí al Palacio de la Zarzuela se produce menos de un mes después de que fuera investida como presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado 14 de agosto, y tras ese acuerdo con Ciudadanos y Vox, y después de la toma de posesión, evidentemente, del 19 de agosto. Sabemos que después de ese encuentro, Isabel Díaz Ayuso va a atender a los medios de comunicación aquí en las puertas del Palacio de la Zarzuela y nos transmitirá un poco cuáles han sido sus impresiones
de
esta cita con el monarca.
Pues Begoña Alarcón, muchísimas gracias. Esto se está produciendo ahora mismo en el Palacio de la Zarzuela y así nos lo ha contado nuestra compañera Begoña Alarcón de los Servicios Informativos de Onda Madrid. Nosotros estamos en el territorio de Con Permiso y a punto de comenzar Constantino Mediavilla a disparar, entre comillas, a los invitados, a Luis Miguel López Reillo y a Enrique Villalobos.
No, fíjate, es que esta visita lo que refleja es la normalidad, ¿no? Institucional, la que se produce cuando alguien asume una presidencia de una comunidad autónoma y la que, por lo tanto, toma también el monarca, su majestad el rey, recibiendo y, en fin, dándose un intercambio de saludos. Y fuese y no hubo nada, porque es que nada suele pasar en estas recepciones. Uno, porque no trascienden, y así debe ser, porque se supone que es, en fin, secreto, entre comillas, de sumario lo que hablen dentro. Y dos, porque tampoco tiene el monarca mucho que decir, aunque es el primer ciudadano de Madrid, porque él vive aquí, en la Comunidad de Madrid. Pero digo normalidad porque se ha producido el relevo en la comunidad y a mí se me gustaría saber cómo afecta a los agentes sociales, cómo afecta a la Federación Regional de Asociaciones, claro, de Vecinos, y cómo afecta a la UGT. Empezar por ahí, ¿no? Es decir, por ejemplo, señor López Rillo, UGT. ¿UGT ha tenido oportunidad ya de verse con la señora Ayuso, cosa que acaba de hacer el monarca?
No, a nivel institucional no, pero nos veremos esta semana. Esta semana sí nos veremos los agentes sociales con ella.
¿Ah, sí? ¿Qué día? ¿Sabemos?
El jueves por la tarde. El jueves por la tarde nos veremos UGT, Comisiones y CEIN con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Será la primera... Uh-huh. Reunión que tengamos tras haber sido nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid.
Primera noticia que arrancamos pues en el compromiso. Así que, ¿qué va a haber encima de la mesa?
No, hombre, será una reunión institucional, pero ten en cuenta que nosotros ya retomamos el diálogo social con Cristina Cifuentes, porque no lo teníamos, lo rompió Esperanza Aguirre, Ignacio González tampoco hizo nada, y tenemos un Consejo de Diálogo Social donde tenemos firmado el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, que es un plan que acaba el 31 de diciembre, al igual que la Estrategia Madrid por el Empleo, que también acaba el 31 de diciembre, y firmamos el Plan Industrial que llega del 2019 al 2025. Entonces tenemos que retomar y ver cómo vamos a seguir con esos planes firmados para seguir con ellos, porque además ya estaban presupuestados y dotados. Entonces es una cuestión que no se interrumpe porque haya un nuevo gobierno. Lo malo es que no hemos tenido gobierno hasta el 19 fue cuando fue la investidura, el 19 de agosto, y luego que en la Comunidad de Madrid.
Luis Miguel, entonces no son estas reuniones institucionales, no son simplemente una foto, hay más.
No, hombre, hay mucho detrás.
Hay, o sea, mucho detrás.
Hay mucho detrás. Nosotros no vamos a hacernos una foto solo únicamente porque no estamos para eso. La foto saldrá porque lógicamente nos estamos viendo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hay ya, como digo, tres planes de mucho calado, firmados, dotados, presupuestados, que lo que ayudan es, primero, a que haya, intentar que haya menos muertes en el trabajo, a que las empresas cumplan la ley de prevención, a que también encuentren trabajo colectivos más desfavorecidos, como son mayores de 45, jóvenes, personas con discapacidad, personas trans, en fin, y luego ya también poner el plan industrial en marcha en la Comunidad de Madrid, porque solo nos basamos en el sector servicios. Y eso da un empleo de más calidad, más duradero. Uh-huh. Eso es lo que estamos tratando.
Esta Bien. Semana, como estamos dándole un poquito a los 40 años de Pink Floyd, para recibir a Quique Villalobos, le vamos a poner un poquito de money.
A ver, ¿cómo suena? ¿Y qué doble sentido le has encontrado? Porque esto, siempre tú juegas con las músicas.
No, porque cuando estaba hablando de planes ya firmados y consensuados, el señor López Rillo sabe que detrás tiene que haber money. Y si no hay claro. money, los planes no salen adelante. Es una de las cosas que se defienden. Y los vecinos también saben que para que la federación pueda llevar a cabo sus demandas y que esas se cumplan, dígame si no es así, señor Villalobos, hace falta money. Primera pregunta, pues, se ha reunido ya con, sobre todo con el alcalde de Madrid, que creo que sí ha tenido un diálogo fluido a lo largo de lo que fue la etapa anterior, ¿no?
Sí, en el mandato anterior con Almeida hemos tenido bastantes reuniones y un entendimiento pues fluido y de buena sintonía. Ahora le hemos solicitado ya reunión, seguramente en breve tendremos. Y entre tanto lo que hemos estado haciendo ha sido más reuniones de trabajo con otros, bueno, con delegados de área en los aspectos fundamentales de la ciudad.
Misma pregunta, por lo tanto, encima de la mesa. Objetivos para esta nueva legislatura de la Federación.
Es imprescindible que se ponga en marcha la estrategia del sur y del este, que quedó ya acordada a finales del anterior mandato. Tenemos toda una serie de retos en materia de urbanismo, rehabilitación, movilidad, por supuesto todo lo relativo a la calidad ambiental, y nos preocupa especialmente ahora mismo también cuestiones de la gestión de los residuos y los futuros contratos, vamos a decir, de limpieza, zonas verdes, etcétera. Y luego ya en otras áreas, pues sí que cuestiones de participación o de igualdad, derechos que nos incumben muchísimo.
¿Se va a cerrar Valdemín Gómez en 2025 o siguen ustedes con dudas?
Bueno, aclarar, no, la previsión no es cerrar. Pensemos que Valdemingómez son pues, distintas plantas, 6 plantas y alguna cosa más, y de lo que estaba en la estrategia de residuos era el cierre de la incineradora de Valdemingómez, no del complejo al completo. Entonces, en la estrategia de residuos se plantea reducir en 2022 a la mitad del uso de la incineradora y en 2025 su cierre. Nosotros vamos a trabajar duro para que eso sea una realidad.
Sí, porque si se cerrara Valdemingómez entero, que no he dicho yo incineradora, pero en fin, en el subconsciente pensaba en esa incineradora. Y en esos olores, por cierto, tan característicos de la zona.
Efectivamente. Bueno, yo quería preguntarle a Luis Miguel López Reillo y también a Enrique, la sensación que tenemos todos, y además es que es una realidad, es que el país está paralizado. Esto, a todos los efectos, tiene que ser un problema que llega a los vecinos, es un problema que llega a los al empleo, al trabajo. En fin, ¿cómo lo están viviendo ustedes este impasse sin gobierno y parece que de momento sin acuerdo? Todo apunta que puede haber unas nuevas elecciones. ¿Cómo lo viven ustedes, Luis Miguel?
Pues lo vivimos mal, porque ahora mismo lo que nos preocupa primero es que estamos tirando de los presupuestos del señor Rajoy todavía, porque si no hay gobierno, pues tienes que ir prorrogando los presupuestos del señor Rajoy, con lo cual no puedes meter presupuestos sociales como querían los gobiernos de izquierdas progresistas, y lo que queremos es que se pongan de acuerdo los gobiernos del PSOE y de Unidas Podemos, y que tengamos un gobierno, porque si no, yo creo que sería un fracaso total y absoluto.
¿Pero lo ve factible?
Yo creo que va a ser posible a pesar de todos los problemas que estamos viendo
hoy.
Y a pesar de que dicen hoy que si no sale hoy no se reúnen más, pero yo espero que pongan todo, porque si no los votantes de izquierdas progresistas, los que les han dado su voto, pues a lo mejor no van a quedar muy contentos si hay que volver a repetir elecciones el 10 de noviembre, y a lo mejor todos los que salieron para dar una especie de voto útil a la izquierda progresista, pues no estamos en las mismas, y entonces las derechas pueden aprovechar ese tema. Yo no quiero que las derechas aprovechen ese tema y que se introduzca más la ultraderecha y que sea la que nos guíe al final las políticas de este país, cuando lo que se demuestra es que viene a mayoría de izquierda progresista. Pero sí, estamos preocupados.
¿Y a los vecinos les llega esto también? La sensación de, pues eso, estamos sin gobierno.
A Madrid le interesa mucho que haya un gobierno, porque si ese gobierno no se concreta, estaremos perdiendo tiempo e incluso la posibilidad de que ocurran cosas como que haya una ley estatal de vivienda. Y estamos hablando, por lo tanto, de regular la vivienda vacía, estamos hablando de los desahucios, estamos hablando de la turistización, la pérdida de vivienda en ciertas zonas de la ciudad, la gentrificación. Estamos hablando de que se articulen o no cosas como plataformas Busbau en todas las carreteras principales que entran a la ciudad y de las cuales va a depender muchísimo el que podamos reducir la contaminación. Va a influir en que el Estado ponga en marcha o no 700 millones de euros y un plan que se tenía que haber empezado a hacer en 2007 y estamos en 2019 para el arreglo y la sustitución de todas las depuradoras y el cierre de varias de ellas en la ciudad de Madrid y que nos afecta muchísimo, estanques de tormentas, etcétera. Estaríamos hablando de toda una serie de medidas que si no hay gobierno, pues no se puede legislar y renovar. Entonces, claro que nos afecta y nos influye. Por eso es tan importante que los partidos cuya suma da para formar un gobierno, se pongan de acuerdo de una vez, que es lo que queremos la gente, que se pongan de acuerdo una vez y echen a andar una legislatura que nos tiene que llevar a una posición, a una situación mejor. Es lo que estamos esperando.
Vamos a entrar en empleo, en contaminación, en movilidad, en vivienda, por alusiones al propio señor Villalobos. Por cierto, Comisiones ha pedido presencia en la mesa de movilidad, señor Reillo.
Sí, pero nosotros también, no sé por qué no. Nosotros también ya dijimos, incluso cuando salió Madrid Central, que queríamos estar en esas mesas.
Se trata de hacer un intento también por frenar esa contaminación.
Por supuesto, es que, vamos a ver, yo creo que la contaminación y la salud de los ciudadanos y ciudadanas no tiene que tener color político. Uh-huh. Gobierne quien gobierne, tiene que estar para que nosotros tengamos la mejor salud posible, no tengamos humo, no tengamos ruidos, que nuestros hijos no, que son los que se están formando ahora sus órganos, que son los que más sufren, no sufran esa contaminación. Y yo creo que eso da igual gobierne quien gobierne, yo creo que tiene que ser un tema principal, me da igual de izquierda, de derechas o de medio pensionista. Tú tienes que salvaguardar la salud de tus ciudadanos y ciudadanas.
Camíname, mézclate conmigo. Debajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname.
Señor Villalobos, nos decía ayer aquí en su sitio, donde está usted sentado el alcalde. Ah, no, estaba sentado donde el señor Reillo. No, me he ido un sitio para allá. El plan Almeida para los primeros 100 días, le preguntamos, que está a punto de cumplirlos, dentro de 23. Estamos ahí descontando como él descontaba. ¿Verdad? Los días en que salía Carmena, los estamos bajando nosotros. Hablaba de que él se conformaría con poder dar forma a ese plan anticontaminación. Y decía global, es decir, se refería a todo Madrid, no solo a Madrid Central. Este es uno de los temas que están encima de la mesa, pues. Cuando la Federación hace los planteamientos en una mesa con el Ayuntamiento, con los interlocutores, con la señora Saavedra, por ejemplo, que en este momento está ahí, ¿cómo les tratan? ¿Cómo les escuchan? Y sobre todo, ¿en qué les hacen caso?
Bueno, yo creo que la federación, que tiene ya más de 40 años de funcionamiento y que ha recibido el reconocimiento de todas las instituciones, pues en general casi siempre es bien tratada, en tanto que es algo que nos hemos ganado, como le pasa a UGT, como le pasa a Comisiones.
Bueno, Vox no le quiere mucho.
No, Vox no. Pero estamos hablando de instituciones, no de partidos. Es muy fácil estar en un partido y decir un montón de cosas y luego hay que gobernar y entonces...
Pero usted sabe que los partidos están en las instituciones.
Sí, pero no es lo mismo el partido como partido que cuando uno tiene que ostentar un poder y hacer toda una serie de... tomar una serie de decisiones con responsabilidad. Entonces, ese tipo de problemas, y por otro lado es que no debería ser de otra manera, pues no existen, es decir... Hay un trato adecuado, hay un respeto, hay unas agendas. Ahora bien, luego hay cosas en las que estamos más de acuerdo y cosas en las que estamos más en desacuerdo. Por ahora tenemos que decir que en lo que hemos trabajado con Silvia Saavedra en relación a fundamentalmente al desarrollo, a lo que sería la estrategia del sur y del este, hay un entendimiento fluido y estamos convencidos de que va a ser una de las cosas que más se va a poner en marcha en estos 4 años.
Yo quiero volver a preguntar a Luis Miguel López Reillo si es que ahora ahora y desde hace unos meses el tema de la contaminación es que me ha parecido entender que no se ha hecho bien o que no se está haciendo bien o que nunca se ha hecho bien este tema que tanto nos preocupa, como ha dicho también Quique, como ha dicho usted.
Bueno, la verdad es que cuando estaba Botella de alcaldesa, movían los medidores a los sitios donde había jardines para que no diera contaminación más alta, ¿no? Yo la verdad es que me fío mucho de Ecologistas en Acción y de las mediciones que hacen. Y habían demostrado que en Madrid Central habían bajado el 40% el tema del dióxido de nitrógeno. Y oye, yo vivo en Madrid y quiero vivir lo mejor posible. Me imagino que todos los que están también, pero parece que a algunas personas les da igual. Hemos hecho ya movilizaciones, se harán más todavía seguramente. El equipo de gobierno municipal dice que habla de todo Madrid, pero es que teníamos un ejemplo en Madrid Central, que yo creo que este ejemplo tendría que seguir. Lo que no puede ser es que nos quite Madrid Central cuando ya está funcionando, con un montón de colegios que hay en esa zona además. Pero creo que no nos tomamos en serio nunca la contaminación, y esto nos va a traer, ya no solo es que nos traigan denuncias de Europa, de la Unión Europea, y haya temas a lo mejor alguno de prevaricación, que habrá que ver si alguien está haciendo prevaricación porque no está cumpliendo con lo que dice la Unión Europea, pero lo final es la salud nuestra salud es lo que importa. Y yo quiero que eso se cumpla por la salud de todos y todas.
Quique pedía la palabra.
No solo eso, sino que sonríe.
Sí, le he visto como diciendo aquí voy a entrar yo a saco.
Bueno, no, más que entrar a saco. La cosa está en que veníamos de una época en la que se habían escrito normas y no se estaban cumpliendo. Había protocolos ante episodios de alta contaminación que siempre encontraban una excusa para no aplicarlos. Lo primero que se hizo en el mandato anterior fue aplicar los que existían, es decir, los que existían en la época de Ana Botella. Esos protocolos, con un diálogo consensuado, se mejoraron. Y se construyó toda una estrategia. Madrid Central es solamente una de más de 30 grandes medidas que forman parte de lo que es el Plan A de Calidad Ambiental. Es decir, que cuando hablamos de esto como si estuviéramos hablando solo del Centro de Madrid, nos estamos equivocando. El Plan A contempla toda una serie de actuaciones que afectan a toda la ciudad. Ese plan, a mi modo de ver, es mejorable. Por lo tanto, trabajemos en ampliarlo, en mejorarlo y llevar muchas medidas al resto de la ciudad que lo necesita. Pero en lo que no podemos partir es de una rebaja de la primera gran medida que se puso en marcha, que es Madrid Central, que es imprescindible y que lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando con el plan A.
Madrid Central no se va a revertir, pero el metro podría abrir los fines de semana. Esa apertura de metro los fines de semana, 24 horas, hecho por escalones. Desde el punto de vista sindical, ¿han tenido oportunidad de hablar con el personal que labora habitualmente en metro de
Madrid? No, la verdad es que nosotros no nos han dicho nada, no han contado nada. Esto es algo que han pensado desde el gobierno autonómico. Pero bueno, nosotros me imagino que se encuentran ya con las secciones sindicales de metro, que son muy importantes además. Y bueno, sí, oye, sí, lo que hay son turnos ya adecuados con los salarios correspondientes, por trabajar fines de semana, por trabajar noches. Nosotros estamos de acuerdo en que se abra el metro a las 24 horas, porque entendemos que es un servicio ciudadano. No otras cosas como los comercios, pero el metro sí.
¿Esta medida, Quique Villalobos, es una medida que los ciudadanos aplaudirían?
Sí, por supuesto, pero aplaudiríamos en un primer momento. Con que el metro funcionase bien en los horarios habituales ya sería la bomba. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que el metro funciona realmente mal. Las frecuencias son lamentables y eso hace que los vagones vayan repletos de gente. Vamos como sardinas en lata. Entonces, hay que resolver eso. Sabemos, todo el mundo yo creo que ya es consciente de que distintos problemas han llevado a que no se pudiera disponer de más servicio. Esos problemas, en primer lugar, hay que resolverlos y una vez resueltos, seguramente se puedan abordar mejoras, ¿no? El metro en fin de semana es abierto, no sé si las 24 horas.
Iría por tramos, pero sí, el objetivo sería que estuviera las 24 horas funcionando.
Ayudaría a una mejor movilidad, pero también tenemos que pensar siempre que el metro y el resto del transporte público tiene que cubrir fundamentalmente los horarios de transporte laboral, que ahí es donde yo creo que tanto UGT como comisiones están haciendo un buen empuje para que se cubran las necesidades fundamentales. Y luego el ocio está genial, que nos podamos ir a tomar algo en fin de semana y luego poder volver a casa sin tener que usar el coche, estupendo, pero primero hay que cubrir lo demás, lo principal, y eso es donde ahora mismo todavía estamos lejos.
Cuando ven lo que está pasando en Barcelona, y hablo de inseguridad y de seguridad también, porque a veces una cosa es la sensación de inseguridad y otra cosa son los datos, ¿no? En Madrid es verdad que todavía los datos son los que son y no están ni mucho menos en el umbral de Barcelona, pero como le decíamos ayer al alcalde, que las barbas del vecino pones a remojar rápidamente, ¿no? ¿La solución puede ser ir poniendo por barrios, instalar esas cámaras de videovigilancia, de seguridad, iluminar zonas en esos barrios periféricos que muchas veces pensamos que no? Aparte del señor Marlaska en la Gran Vía, cuando va con su cartera.
Con su cartera, parece que se la cambia, ¿no?
Sí, que lo más complicado está en los barrios periféricos. ¿Está en el argumentario de UGT y está en el argumentario de la Federación el tema de la inseguridad?
Bueno, yo primero lo que no quiero es criminalizar ningún distrito ni ningún barrio, porque es que eso, yo he vivido en el puente Vallecas, en Usera. Ahora vivo al lado del puente, pero bueno, en Retiro, ¿no? Pero que no quiero criminalizar, eso nunca me ha pasado nada en ningún sitio, pero sí.
Ni se ha cambiado la cartera.
Me he cambiado nada y no quiero criminalizar a ningún vecino ni vecina de Madrid. Pero el tema este, yo creo que tendríamos que volver también un poco a la policía de proximidad. Se ha perdido un poco. Ahora, además, en Madrid es que se han perdido bastantes policías municipales por el decreto que ha habido ahora de que se pueden prejubilar a los 60 años. Ahora en Madrid hay menos de 6.000 policías municipales. Pero la policía de proximidad también hace bastante. Que la gente vea por la calle dos agentes patrullando, andando, es lo que yo creo que se hace bastante, digo, para que disuadir un poco el tema que pueda haber. En lo demás, bueno, pues siempre va a haber, y es cierto, aunque tengamos, siempre va a haber en sitios donde hay turistas y donde más, va a haber algún tipo más de carteristas o de pillaje o algo así, pero eso también hay que controlarlo un poco, digo, controlarlo de la policía municipal.
Ayer el alcalde basó precisamente en la policía municipal y la estructura, el eje, digamos, prioritario
de ello.
Hay más temas que pondrán encima de la mesa, Villalobos.
Sí, además, o sea, lo de las cámaras puede tener un interés en algún sitio donde se ha demostrado una mayor inseguridad subjetiva. Bueno, Pero aquí la clave es un poco lo que estaba diciendo Luis Miguel, la plantilla de policía municipal está muy enflaquecida, ¿no? Tenemos la necesidad de que se pueda formar un mayor número de personas para ser policías municipales, que ha habido grandes problemas en la formación. Y a partir de ahí el que se puedan empezar a consolidar realmente las promociones que por fin empezaron a aparecer en los dos últimos años en el ayuntamiento, y eso ha permitido que hubiera ese número un poquitín mayor de los policías que necesita la ciudad, que al menos sabemos que en torno a 900 serían necesarios. Vamos a demandar evidentemente una mayor presencia en los barrios, una de esa policía de proximidad, y el que se puedan acercar ciertas medidas como cosas que se ven más en el centro y no se ven tanto en otros lugares, el que puedas tener un dispositivo que te acerque la comisaría, por decirlo de alguna manera, a ciertas zonas donde pueda ser más necesario. Pero sí que es verdad que ahora mismo lo que tenemos es más una carencia de medios que problemas reales de seguridad.
Como quiere poner una música final, solo les pido un sí y un no. Ya que hablamos de cámaras, como dice la fiscal general del Estado, en las aulas, no solo fuera, sino también dentro de las aulas de los colegios, ¿solo sí o no, Luis Miguel?
Dentro no.
¿Dentro no?
No.
¿Quique?
No.
No. Bueno, lo tienen clarísimo.
Nos parece muy bien, porque nos vamos, les despides sobre esta música, que esté bien. Se llama Dale una oportunidad a la paz, así que pensemos que hay posibilidad de que Madrid siga siendo ese Madrid abierto y ese Madrid de todos.
Pues así hemos llegado al final. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Y Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, también gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Pues vamos a dar una oportunidad, ¿no?
A la
también
paz
a Madrid.
Y mañana a dos alcaldes que debutan en la tertulia y que tendremos oportunidad de hablar con ellos.
Estupendo, pues hasta mañana, Costa.